En esta segunda reflexión sobre nuestro viaje a Asís, quiero continuar compartiendo las cosas que hemos recibido y tal como las hemos vivido. Aquella tarde del primer día del sábado, día 8 de julio, después de ver San Damián, después de escuchar las vísperas, el rato de meditación con exposición, de ver las piedrecitas, el convento, todas esas cosas que huelen a historia y huelen a intimidad y huelen a franciscanismo y a contemplación, después de haber degustado el cántico de las criaturas, pues nos subimos a la ciudad otra vez, ya en busca de algún lugar, de una pequeña trattoria donde poder cenar algo, antes de recluirnos en casa, ya que la entrada en casa se nos había fijado para las 10:30. Encontramos una trattoria que se llamaba el Camino Vecchio, y entramos allí, nos gustó, hablaba en español, había una chica de las que servía, que era de la República Dominicana, y estuvimos muy a gusto. Ahí pues comimos milanesas y espaguetis, prácticamente fue la cena. Pero estuvimos muy a gusto, hablamos con la gente, estaban dando el partido de Portugal-Alemania para dilucidar el tercero y el cuarto puesto de este campeonato del mundo. Los italianos hablaban de su final, que iba a ser mañana, al día siguiente, y se veía un pueblo angustiado, como ya lo dije, un pueblo angustiado, ¿qué pasará? ¿Qué pasará mañana? Todos. Y nosotros, pues, la verdad es que íbamos con Italia. Yo no sé bien por qué, pero la simpatía de los italianos se nos fue comunicando y todos nosotros íbamos con Italia. Cenamos muy tranquilos, charlamos, compartimos, profundizamos todo lo que pudimos en estas cuestiones que nos interesaban. ¿Qué significaba el franciscanismo? ¿Cómo nació? ¿Qué sentido tenía San Francisco? ¿Cómo Dios le iluminó de esa forma? Se goza, gozamos mucho con esta forma de poder reflexionar juntos. Solo 5 personas, pues era una cosa bastante familiar, bastante entrañable, y pudimos hacerlo. Después ya bajamos para casa, y a la luz de la luna, una luna llena que había estos días, seguimos compartiendo un rato hasta que ya bastante agotados por el camino, por el viaje del día anterior, por el arrastre de las maletas, tantas cosas. Mi maleta, además, me rompieron en el avión una de las ruedas, y aunque estaba fijada con pegamento, pero no era pegamento, era precisamente las tiras de papel que ponían en las maletas para indicar el lugar donde debían ir las maletas. Fui un michino, que como tienen un pegamento fuerte, gracias a ese pegamento nosotros pudimos arreglarlo de tal forma que caminaba en la maleta malamente, pero caminaba algo con muchísimo cuidado, porque en cualquier momento se podía desbaratar todo aquel tingladillo. Entonces, cansados, pues ya nos fuimos a la cama esa noche. Entre las cosas que pensábamos, que creo que merece la pena subrayar, a mí siempre me han preocupado, y siempre me han preocupado por aquello de que, como los dominicos y los franciscanos nacieron al tiempo, y los dominicos pues tienen, digamos, algo muy específico, muy claro cuál es su camino y hacia dónde deben de caminar, y cuáles son sus fines y cuáles son sus medios. Yo en el franciscanismo, pues la verdad es que no los he encontrado. Santo Domingo, por ejemplo, dejó a sus frailes muy clara una cosa. El fin de la orden de los dominicos es la predicación de la palabra de Dios. Medios para esta predicación, fundamentalmente el estudio de las ciencias, de la Biblia, de la palabra de Dios y de las ciencias eclesiásticas. Todo ello vivido en una comunidad religiosa sometida a la obediencia. Entre los dominicos no se hace más voto que el de obediencia. El de pobreza y el de castidad ni se mencionan siquiera. Evidentemente van incluidos en el voto de obediencia. Sin embargo, cuando piensa uno en San Francisco, ¿cuál es el sentido, cuál es el fin, cuáles son los medios que San Francisco quiso dar a su orden? Pues no están nada claros. ¿Para qué existen los franciscanos? ¿Para qué brotaron? ¿Para qué nacieron? San Francisco era un trovador, un hombre que iba por los campos, hablando con el hermano lobo, cantando sus laudes y sus lodes al Creador. Era un desarrapado del Señor. Y los que se le adhirieron, pues unos melenudos del Señor también, como unos hippies a la Edad Media. Pero en definitiva, ¿qué es lo que podían estos hombres, formular como fin y medios para desarrollar una orden religiosa y que pudiera perdurar? Es distinto. Yo en los dominicos veo claramente que su finalidad es una finalidad científico-espiritual. Y quizá, si habláramos de los dones del Espíritu Santo, pues sería desarrollar el don de inteligencia para la comprensión profunda de los misterios de la fe. ¿Y qué don es el que brilla fundamentalmente en Francisco? Pues yo creo que hay un don que nadie lo ha vivido como Francisco, y es el don de ciencia. El don de ciencia es el don que nos lleva desde las cosas de este mundo a Dios. Ver las cosas de este mundo desde la fe. Ver las cosas, y sobre todo cuanto más sencillas mejor, los acontecimientos de la vida, lo que pasa, lo que sucede, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, accidentes de todo tipo. Pasear por la montaña y alabar a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho el Señor. Esto don de ciencia, pues evidentemente lo tenía desarrollado como nunca, como nadie. Francisco cantaba por los campos y cantaba y bendecía a los pájaros y sometía al hermano lobo y hacía cosas maravillosas, populares y que han llegado hasta nosotros, que no es fácil de transmitir a los demás porque era un don único. Más tarde de San Francisco empezaron a entrar otros jóvenes que tenían de alguna forma el espíritu franciscano, pero ¿quién a lo largo de los siglos, qué orden a lo largo de los siglos podía vivir hablando a los pájaros, sometiendo al hermano lobo, cantando las aguas cristalinas, alabando al Señor por los campos, pidiendo limosnas por todas partes? El problema del franciscanismo es que no tiene un fin específico y claro que dé identidad a su orden. Francisco, como digo, es un santo único, inimitable, tan grande que no sirve ni siquiera de modelo. Por eso la trayectoria franciscana ha sido muy errátil, muy dividiéndose varias veces la orden franciscana en distintas ramas. Pero sin embargo, tienen algo que siempre han conservado, como una sencillez, como una cercanía al pueblo, como una candidez, un cristianismo muy poético, poco idealista en el sentido intelectualista. Han tenido grandes doctores como Duns Scotus, San Buenaventura y tantos otros, pero el franciscanismo pues es poético y sobre todo contemplativo y místico, el de San Francisco. Quizá aquí se puedan ver las diferencias, pero evidentemente esto le causó problemas a Francisco. Causó problemas de tal forma que aún en vida muchos de los nuevos franciscanos que iban entrando pues se dieron cuenta de que no, la orden no tenía viabilidad. Y entonces era necesario fundar una orden, es decir, era de basar la orden en algo que podríamos llamar más serio, entre comillas, evidentemente entre comillas. Imitando más a los dominicos y a sus constituciones y, digamos, a sus normas claras y democráticas, pero férreas también en algún sentido, podían dar viabilidad a esta orden. Por eso, desde el principio, pues hubo un movimiento fuerte antifrancisco. No antifrancisco, sino de remodelación de la orden, además apoyados por el cardenal Ugolino, que después fue papa, y el famoso fray Elías, que parecía que estaba traicionando la orden. Parecía que estaba traicionando la orden. En algún sentido, pues podemos decir que a lo mejor fue el salvador de la orden. Evidentemente, las luchas intestinas que tuvieron, los grandes disgustos que tuvo San Francisco, el gran sufrimiento que tuvo, que nos lo cuenta maravillosamente alguno de los libros primitivos. Y San Francisco, pues el hombre sufrió ante esta desviación que él consideraba esencial en su orden. Porque para San Francisco la regla consistía fundamentalmente en una cosa, y él lo decía muy claro. La regla y la vida de los frailes menores es esta: observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en la obediencia, despojados de todo y en castidad. Esa era la regla, pero claro, es una regla tan amplia, es una regla tan maravillosa, que no es buena, no vale, digamos, para encauzar la vida de unos cuantos miles de hombres que ya formaban en aquel tiempo la orden franciscana, encauzarles para que tuvieran un sentido y para que tuvieran un fin dentro de la comunidad eclesial general. De ahí vino toda esta problemática que hizo sufrir mucho a Francisco, pero que le hizo también santificarse hasta el extremo. Hubo un momento en que Francisco tuvo que entregar su orden al Señor y tuvo que decir: Señor, todo esto es tuyo, yo ya no tengo nada que ver con todo esto. Y fue cuando Francisco se cristificó, fue cuando Francisco, pues podemos decir que recibió los estigmas, recibió las marcas como San Pablo del Señor, y en sus cuerpos y en sus manos pues empezaron a notarse las señales de la pasión de Cristo y de la cruz de Cristo. Francisco era para eso, Francisco estaba para eso, y eso fue su grandeza, y eso fue lo más bello que nos ha transmitido. Todo lo demás de bueno que tenía Francisco, pues lo ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos la orden franciscana. Una orden, pues, que tiene una dimensión muy clara y en la cual, pues, es necesario, vamos a decirlo así, que exista en la Iglesia. Bien, nosotros aquella mañana, la mañana del segundo día, pues, quisimos ir el segundo día, que era el domingo 9 de julio. Entonces fuimos por la mañana a un lugar que se llama Eremi dei Carceri, es decir, el Eremo dei Carceri. Eremo en italiano significa, pues, ahí viene eremitas. Eremo significa desierto, lugar de retiro, lugar de soledad. Y carceri significa celdas, celdas en un lugar de retiro. Y entonces se conserva un lugar donde Francisco, con otros compañeros, se retiraba frecuentemente a la soledad y rezaban separadamente los unos de los otros, aunque se juntaban para ciertos momentos en comunidad, para comer o alguna cosa de estas, cuando había algo para comer. Está lejos, está, no lo sé, como unos 4 kilómetros del centro de la ciudad, y nosotros estábamos en la otra esquina. Hacía un calor sofocante, calor poderoso, cantaban las chicharras con todas las fuerzas, y nosotros subimos esa cuesta, pues, costosamente. Pero justo fuimos a llegar bastante baldados. Llegamos a las 11 de la mañana. Y en ese momento, pues, que empezaba una misa en la capillita. Una misa que era domingo y nos vino muy bien, porque así escuchamos ya la misa. ¿Cómo decirlo? Nos leyeron las lecturas, claro está, del domingo 14 del tiempo ordinario, B. La primera de ellas hablaba de "te basta mi gracia", la espina que dicen aquí. Y después el evangelio era de la visita de Jesús a Nazaret, a su pueblo. Una visita que hizo que los de su pueblo le juzgaran y dijeran: "¿Pero este quién se cree que es? Pero no es el hijo de María, pero no es el carpintero. No es el carpintero que hemos visto siempre, que ha hecho mesas y sillas. Y este nos viene a hablar de Dios ahora". Y no creían en él. Jesús dijo: "Ningún profeta es más despreciado que en su propia patria y entre su familia". Y solo pudo hacer algunos milagros porque la gente no tenía fe. Y nos dice tiernamente Marcos: "Y Jesucristo se maravillaba de que no tuvieran fe". Se maravillaba de su incredulidad. Uno, de alguna forma, cierra los ojos y profundiza en el corazón de Cristo y en su inocencia profunda. ¿Y cómo se maravillaría Cristo de que no tuvieran fe? Si era la cosa más lógica y más natural, ¿cómo van a tener fe en él que había sido el carpintero del pueblo toda la vida? Para esto se necesita un Espíritu Santo muy especial. Este Espíritu Santo, evidentemente, lo tenía Jesucristo más que nadie. También lo tenía San Francisco. Es el espíritu de piedad, el espíritu de ciencia, el espíritu de sencillez, el espíritu que le extrañaba que la gente no creyera, el espíritu que va viendo la bondad de las cosas por el mundo, el espíritu que hacía predicar a los pájaros a San Francisco, el espíritu aquel famoso del hermano lobo. El tema del lobo, que ya lo he citado varias veces, lo cuento en este momento. Y es que había un lobo por los alrededores de Asís, creo que era Asís, pues que hacía estragos entre las ovejas y mucho daño. Y entonces se organizó en el pueblo una cacería para acabar con ese lobo tan dañino. San Francisco, cuando se enteró que iban a matar a ese lobo y a otros, pues les dijo a los del pueblo que no organizara la cacería, que él iría al monte a hablar con el lobo. Y se fue al monte y se encontró el lobo. El lobo en un primer momento quiso arremeter contra él, pero San Francisco le apaciguó. Y entonces le predicó el sermón y le dijo: "Hermano lobo, tienes que cambiar de conducta. Estás haciendo muchísimo daño y así no se puede seguir. Tienes que convertirte, tienes que ser de otra forma completamente distinta. Tú no te preocupes, que de ahora en adelante yo saldré garante de que tú estarás siempre bien alimentado y que no tendrás ningún problema". Y el lobo fue agachando poquito a poquito las orejas, fue agachando las orejas, y cuando le dijo el santo: "Vamos para el pueblo", pues el lobo, como un corderito, como un perrito detrás de San Francisco, bajó al pueblo. Y en el pueblo se convirtió pues en un perro más, pero un perro muy querido por todos. Los niños jugaban con el lobo y todo el mundo pues veía un milagro extraordinario en el lobo. Y cuentan que cuando se murió el lobo de viejo, que todo el pueblo de Asís lo sintió con todo el alma. Parecía que se les había muerto algo familiar, algo entrañable, algo íntimo. Jesucristo se admiraba de que la gente de su pueblo no tuviera fe. Y San Francisco también se admiraba de que cuando él dijo que iba a hablar con el lobo, la gente del pueblo se le abrieran los ojos y dirían: pero ¿qué dice este hombre? Pero este hombre está loco, este hombre está chalado. Pero la cuestión es que Francisco fue a hablar con el lobo, le habló, le predicó y el lobo se convirtió y bajó al pueblo y vivió pues sometido siempre, ya sin hacer estragos en ningún sitio. Nos habló un curita joven, largo, de largos brazos y largos gestos, agradable, aunque tenía un italiano muy bisbiseado, es decir, lengua de trapo, no pronunciaba bien las palabras, pero así todo, pues se le podía entender perfectamente. Nos habló de la espina, nos habló de que nos basta la gracia de Dios. Esto lo hemos oído dos o tres veces estos días, este tema. Y nos habló también, pues, de Jesucristo, en definitiva. Nos dijo que los evangelios, el protagonista de los evangelios, que es la cruz de Cristo, protagonista de los evangelios era Jesucristo. Y este protagonista, Jesucristo crucificado. Y este protagonista, pues demostraba la historicidad de los evangelios. Porque cualquiera que escribe un libro pone a un protagonista fuerte, poderoso, que atraiga, que triunfe, que salga adelante en todas las empresas, en todas las peleas, en todas las luchas. Y escribir unos libros como los evangelios donde el protagonista es un perdedor, un fracasado, un crucificado, evidentemente eso prueba la historicidad de los evangelios, porque los que lo escribieron, pues no confiaban en que ese protagonista triunfaría. Solamente la Iglesia triunfa gracias al don del Espíritu y gracias al Espíritu Santo. Esto fue la misa, que la disfrutamos. Yo sudaba tanto cuando llegué allí, después de los 5 kilómetros de subida, 5 o 6, porque aunque hay 4 desde el centro del pueblo, desde donde nosotros fuimos había más kilómetros, a pleno sol, en plena mañana, pues sudaba tanto que me coloqué en una esquina, el único sitio donde había libre, y la señora italiana que estaba a mi lado, la mujer, pues sacó sus paquetitos de Kleenex y me fue dando uno tras otro, hasta 3 o 4 paquetes de Kleenex para que yo pudiera. Me daba casi vergüenza, pero no tenía más remedio que limpiarme con esos Kleenex que me daba la mujer, me daba la señora. Después, como digo, visitamos este lugar. Es un lugar curioso, un lugar para la oración. Aquí se recluían los franciscanos, o muchos franciscanos, sobre todo del tipo de San Francisco y sus hermanos, los primeros acompañantes de San Francisco, que no me acuerdo del nombre de todos, pero sé que uno se llamaba Maceo, otro se llamaba Ángel, otro se llamaba Rufino, otro se llamaba León, etcétera. Pues estos estaban muy acostumbrados a hacer este tipo de eremitismo, de ir a orar por los campos con San Francisco, en pequeñas celdas que ellos se fabricaban a sí mismos. Cuentan que el arroyo que pasa por el medio, porque es una vaguada, y vista desde fuera, uno dice, es evidente que por aquí tenía que pasar agua, porque es profunda y baja de un alto monte. El Subiaso, que es el monte que está por encima de Asís, tiene 1200 metros de altura, o sea, no es una cosa cualquiera. Y esta es una tierra, pues en este momento está bastante seca, pero es una tierra de mucha nieve y de lluvia, con lo cual es dificilísimo que por una vaguada tan honda como esta de la que estoy hablando, pues no baje agua. Y cuentan que San Francisco secó el arroyo. Y lo secó, ordenó al arroyo que se secara y que no pasara agua más por allí, porque disturbaba a los frailes en la oración, a los fratelli, a los hermanos. Lo que haya de verdad o no, pues ahí queda. Pero, en definitiva, pues parece que debería de pasar agua y no pasa. Y no pasa agua por ese arroyo y por esa vaguada. Iniciamos la bajada pues ya hacia las 12 y algo, dura como la de ayer. Las bajadas recalcan las piernas como ninguna otra cosa y cansan mucho más que la subida. En la subida se suda y la subida cuesta. En la bajada se va rápido y cuesta menos, pero las piernas quedan rotas, mucho más rotas que en las subidas. Entonces, pues, llegamos al pueblo y comimos en una trattoria un poco más, no sé, un poco más chic, un poco más hecha, más pija, iba a decir de algunas formas, que la de ayer. ¿Qué comimos? Pues tengo apuntado aquí que comimos una tabla de quesos con mermelada de fragole. Fragole significa fresa. Algunos comieron o comimos ravioli al pomodoro y otros bistec al grill, brocheta guarnizada, etc. Hacía mucho calor y estábamos protegidos simplemente por unos toldos. Encima de los toldos el sol quemaba. Pero bueno, más cansados estábamos del camino. Al final de la comida, cuando ya quedaba poca gente en las mesas, nosotros nos pusimos a cantar. Y algunos italianos cantaron con nosotros, no nuestras canciones, que no las sabían, pero también ellos se pusieron a cantar. Y una de las razones por las que cantamos fue para espantar la angustia de la final. Faltaban pocas horas para que jugaran Francia e Italia la final del campeonato del mundo, y aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, hay que vivirlo. Hay que vivir cómo estaba toda la gente italiana. Hablábamos con cualquier camarero y con una humildad terrible, con una humildad pero encubierta, nos decían, bueno, no sabemos lo que pasará, no sabemos lo que pasará. Se veía a todo el pueblo como en tensión, como angustiado, ¿qué pasará? Y nosotros por eso cantábamos, para espantar un poco esta angustia. Y después de aquí ya nos fuimos directamente a casa, y en casa pues nos acostamos una siesta reparadora. Ahí pues se dormía, evidentemente se dormía. Teníamos miedo a la noche también, así que nosotros dormimos muy bien ese rato de siesta. Por la tarde nos fuimos a visitar a San Francisco. San Francisco es un lugar, digamos, santo, sacro. Aquí utilizan mucho la palabra sacro. Digamos, es donde está enterrado San Francisco. Y esta sacralidad, pues, se extiende a los alrededores, se extiende a la ciudad de Asís. Yo no sé si es una sacralidad totalmente sacra o santa, o es una sacralidad también de conveniencia, porque evidentemente San Francisco sigue dando de comer a este pueblo. Es un pueblo de 6.000 habitantes, y con la cantidad de turismo que hay y que se ve, evidentemente solo con el turismo yo creo que este pueblo se puede mantener. Claro que estamos en el mes de julio, y entonces pues en el mes de julio habrá más turismo que en otras épocas. El padre Antonio, el español, palentino, del que hablé en la charla de ayer, pues nos enseñó bastantes cosas de allí, y al final terminamos un rato largo rezando delante de la tumba de San Francisco. Aquí hay como tres estrados, la más baja, la cripta más baja, de estilo románico, diríamos, un estilo pues intimista, oscuro, con poca luz, apto para la oración, para estar en silencio, en recogimiento, junto al sepulcro autentificado de San Francisco. En ese sepulcro se conservan los huesos de San Francisco en esqueleto, bastante bien conservados, por cierto, según dicen los guías y según nos dicen los libros. San Francisco no murió aquí, murió en la Porciúncula, que ya hablaremos de ella mañana. En este convento, pues, se empezó a construir en 1220 y tantos, a raíz de la muerte de San Francisco. Y es un convento que, como los franciscanos no podían poseer nada, pues la posesión se la entregaron a los papas. Entonces el Papa, el Vaticano, es el verdadero propietario de este convento desde entonces, y son los papas los que han engrandecido a lo largo de los siglos este convento de una manera extraordinaria. Algunos papas Por eso cuando se ve este convento, pues uno alguna vez se queda impresionado de las inmensas, enormes dimensiones. Entras en el comedor, por ejemplo, y como decía ayer, es un comedor que de largo es tan largo como un campo de fútbol. De ancho no tanto, pero de largo como un campo de fútbol. Poniendo mesas holgadamente en el centro, pueden caber hasta 400 personas comiendo, y si aprietas un poco, bastantes más. Es impresionante la altura, es impresionante pues la envergadura del comedor, del refectorio, de los claustros, de los contrafuertes, porque está en un terraplén, y entonces pues han tenido que reforzarlo con unos contrafuertes enormes. Bien, todo esto está habitado ahora por una comunidad pequeña, porque en este momento residentes de verdad aquí solamente hay unos 30 franciscanos en este convento. Después hay muchos que pasan, que van y vienen, muchos huéspedes, pero tanto convento para tan poco fraile, pues como en tantos sitios parece demasiado. Bien, nosotros nos apetecía pasar un rato largo delante del sepulcro, en esa cripta honda, oscura, románica, íntima, en la que, en silencio, cada uno en silencio, no solo nosotros, había muchas personas, pues le decíamos al Señor: Señor, danos lo que nos tienes que dar aquí. Me preguntaba Fátima a mí: ¿y cómo oraba San Francisco? ¿Tú sabes cómo oraba San Francisco? Y yo digo: pues no sé, pero con una oración contemplativa muy profunda. La oración contemplativa consiste en no decir nada. No se trata de decirle nada al Señor, sino dejar que el Señor te diga algo a ti. Y entonces está, para esto se necesitan años, se está como en contemplación. Ha superado ya la imaginación, ha superado ya el hablar, el pedir cosas, la oración vocal, la imaginación, los pensamientos, los deseos, lo has superado y te has quedado ya en la nada de ti mismo. Y a lo largo del tiempo, pues, te va llegando como una especie de presencia de Dios. Y esa presencia de Dios alimentada por la fe, porque es una oración totalmente fe, y henchida de esperanza, es verdad. Porque el que vive la oración contemplativa está a gusto, está bien. Cuando va pasando el tiempo, en un principio no se está nada bien. Hay que aguantar años, incluso en la negrura y el absurdo y la soledad de una oración que no dice nada ni te dice nada. Porque está en silencio absoluto tu interior y allí no habla nadie. Pero con el paso del tiempo, pues se va notando como una presencia santa, poderosa, una presencia en fe, pero también en esperanza, como digo, porque el que hace esta oración contemplativa sabe que esa presencia algún día se descubrirá. Es aquella estrofa famosa de San Juan de la Cruz que dice: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. San Juan de la Cruz dice que los semblantes plateados de la fuente, el agua tersa, limpia y quieta, reflejan de alguna forma algo, esa presencia de la que estoy hablando. Y la fuente sabe que está reflejando algo maravilloso. Pero desea ese agua o desea esa fuente que queden al claro, que queden dibujados, perfectamente definidos, esos ojos que hasta ahora simplemente están dibujados en el interior y en el corazón. El que vive la oración contemplativa en esperanza, pues sabe que algún día esa presencia se manifestará con ojos vivos y le veremos tal cual es. Incluso en este mundo, un místico es un hombre que espera que esa presencia se le haga realidad. Se le haga realidad con experiencias vivas, con experiencias que los grandes místicos llegan incluso alguna vez a llamar experiencias matrimoniales, de unión, de unidad, casi casi de visión beatífica. La visión beatífica no se puede dar en este mundo a no ser a ráfagas, pero los grandes oradores, los grandes contempladores, sí que pueden llegar a esa manifestación interior. Dios siempre se nos manifestará en el interior, en el corazón, para buscar a Dios. A pesar de que alabes a Dios en los campos, por las criaturas, a Dios siempre se le encuentra dentro, en nuestro propio espíritu. Es el lugar de revelación. Por eso la oración es esencial. Estar en oración es esencial. Y el que pueda ir, y en la renovación carismática de esto hay mucho, porque tenemos una oración típicamente contemplativa, que es la oración en lenguas, y con esa oración en lenguas se pueden pasar ratos orando al Señor sin pensar nada, sin pedir nada, sin desear nada, simplemente en contemplación, hasta que vaya notándose esa presencia y esa presencia se vaya haciendo viva, que es una presencia limpia, es una presencia pura, porque no está manchada por tus deseos, no está manchada por ninguna cosa de este mundo que tú quieras o que tú desees, sino que estás a merced de la gracia de Dios, del don de Dios, de lo que Dios te quiera decir. Ahí es la gratuidad total la que funciona, porque ahí es, en la oración contemplativa, es infusa, infundida, viene de Dios. Entonces el hombre ya se hace, o se acuesta, por decirlo de alguna forma, en los brazos de Dios, y Dios es el que actúa en él, y es, pues no sé, como un niño en brazos de su madre. Lo único que la madre puede besar al niño en la cara, en el exterior, pero Dios te besa en el corazón, te quiere en el corazón y te ama en el corazón. Fátima me preguntaba, ¿cómo oraba San Francisco? Pues no lo sé, pero seguro que por ahí iría su oración. Después, cuando sale uno de la oración, pues evidentemente es una oración enamorante. Y si es una oración enamorante, al salir de esa oración, pues todo es distinto. Son distintos los pájaros, es distinto el canto de los pájaros, son distintas los caminos, distinto el agua que corre, distinto el viento, distinto los bosques, distintas las personas. Todo entra en la inocencia, todo es una maravilla. San Francisco decía yo al principio que quizá el don del Espíritu Santo que más se, en el que más se distinguió, pues fue el don de ciencia. A mí me parece que hay un libro o un capítulo en las Sagradas Escrituras que nos expresa muy bien lo que San Francisco llevaba en el corazón y por qué lo llevaba. Es el capítulo 11 de Isaías. Ese capítulo que dice lo siguiente: el Mesías juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Esa justicia será el ceñidor de su cintura. Serán, gracias a esa justicia, serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán juntas, y acostarán juntas sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero de la serpiente, en la ura de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Pero no hará daño nadie. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo esto en mi monte santo. Porque este monte, porque la tierra entera, estará llena del conocimiento del Señor, de la ciencia del Señor, como las aguas cubren el mar. Esto está en el capítulo 11 de Isaías, desde el versículo 4 en adelante. Y yo creo que San Francisco vivió este don de ciencia de tal forma que cuando salía de esta oración contemplativa, que la llevaba en el corazón, que la llevaba en su alma, pues veía el monte lleno de la ciencia del Señor, como las aguas cubren el mar. Y entonces todo se transformaba, ya el lobo no le hacía daño, ya los pájaros cantaban de otra forma, ya podían habitar la oveja y la pantera juntos, ya podía el niño jugar con la víbora y no pasaba nada, porque la ciencia del Señor llega a pacificar de tal forma a las criaturas que este es el bien mesiánico por excelencia. Y el bien mesiánico, los demás que estamos muy sometidos al pecado, pues no podemos con él todavía. Pero almas escogidas, almas privilegiadas como San Francisco, a través del don de ciencia y del don de piedad, Dios le dio la posibilidad de vivir este misterio pues como él los vivió. Bien, terminamos la tarde visitando San Francisco, que como digo tiene una parte baja, una cripta, después hay otra digamos basílica por encima del sepulcro, y todavía una tercera por encima de la segunda. Es decir, hay como tres estratos, tres pisos distintos, tres basílicas, vamos a llamarlo distintos, donde en las tres se dice misa y en las tres hay culto y en las tres hay presencia del Señor. ¿De qué estilo son estas basílicas? Pues es muy difícil decir. Están pintadas maravillosamente, bellamente por el Giotto y muchos de sus discípulos. Tienen unos frescos pues que nos descubren la vida de San Francisco, pues, predicando a los pájaros con el hermano lobo, con el hermano león en las nevadas, aquellas famosas de que nos hablan las florecillas, y todas estas cosas. ¿Qué estilo? Pues es una mezcla. En Italia, en realidad, estilo gótico y estilo románico se distinguen poco, a no ser en el norte. Por Milán y por ahí ya sí. Pero de aquí para el sur, en Roma, por ejemplo, no hay estilo románico, no hay estilo gótico. No recibieron la influencia europea, sobre todo francesa, que distinguió perfectamente entre estos dos estilos. El estilo románico, que era el estilo de los monjes. Los monjes construyeron sus iglesias sencillamente con poca luz, recoletas, íntimas, intimistas, con unas ventanas que parecen saeteras, no para que entrara la luz ni para que se pudiera ver nada fuera, sino para en la oscuridad poder uno entrar en sí mismo, poder entrar en lo profundo del corazón. Ese es el estilo monacal, el estilo románico. A los pocos años, naturalmente, los burgueses, que no eran monjes, que eran personas seglares, cristianas pero personas seglares, cambiaron radicalmente de estilo. Y en vez de un estilo románico intimista, se inventaron el estilo gótico, lleno de vitrales, lleno de vidrieras, lleno de luz, con sus arcos apuntando al cielo, pero acogiendo como la gracia de Dios, pero no viviendo, digamos, esa intimidad propia del monje, sino la alegría y el gozo de la vida manifestada, pues, en lo que estos hombres estaban experimentando, que era, pues, el conocimiento nuevo, el poder saber leer y escribir, el poder alabar y bendecir a Dios de otra forma, y sobre todo, pues, hacer aprecio de las cosas, hacer aprecio de lo humano, hacer aprecio de la vida, hacer aprecio de todo aquello que era creación de Dios y que no había por qué despreciarla de una manera total y absoluta, sino enmarcarla, encauzarla y englobarla todo dentro de la alabanza al Señor. De los dominicos suele decirse que su arte es el gótico. Nacieron a principios de siglo, del siglo XIII, cuando todavía había mucho románico, pero los dominicos siempre escogieron el gótico. Los franciscanos, sin embargo, pues andan muy a medias, porque los franciscanos es evidente de que tienen mucho de monjes todavía. A un dominico no se le ocurre, ni se le ocurrirá nunca, pues hacerse celditas por ahí, por los campos, para ir a rezarle a Dios. El dominico le reza a Dios en la iglesia, le reza a Dios en su propia celda, en su propia habitación, le reza a Dios con el estudio, le reza a Dios en medio de las gentes, le reza a Dios predicando. ¿Por qué? Porque ya no es un monje, es un fraile y está metido en medio de la gente, y su vocación es la gente y predicar la palabra de Dios a la gente. Los franciscanos también tienen algo de esto, porque son mendicantes, ya no son monjes, pero no acaban de arrancar del todo de la etapa anterior. Al franciscano le gusta todavía, sobre todo a San Francisco, pues retirarse fuera de las personas, fuera de la gente, retirarse a las celdas interiores, a las celdas en los bosques. Le gusta la oración personal separada de los problemas del mundo, de los problemas de la vida, de los problemas de las cosas. Santa Clara no fue capaz de intuir perfectamente los tiempos nuevos y por eso escogió la regla de San Benito, que hace de ella una abadesa, que es una cosa totalmente distinta de una priora, como ya expliqué ayer. Y San Francisco pues tampoco acabó de calibrar de que estaban en un mundo nuevo y de que estaban haciendo una cultura totalmente nueva. Pero algo hay que decir en su favor, y es que Dios los usó sin que ellos se dieran cuenta. Porque en esta espiritualidad, de este mundo nuevo que nacía con el gótico, el arte también es muy distinto. El arte románico es un arte rígido, hierático, donde no hay movimiento, donde no hay figuras que se comuniquen. Está la Virgen con el niño y el niño está mirando para una parte y la Virgen para otra, no tienen comunicación. El arte gótico, pues un arte en que las figuras se comunican, el niño sonríe a la madre y la madre sonríe al niño. En este arte gótico hay muchas vírgenes que están dando de mamar el pecho al niño Jesús y hay como una corriente de intimidad, de amor, de cariño entre la mamá y el niño. Y es un arte, como digo, completamente distinto, pero que hace gracia al humanismo, a la humanidad. En el arte románico, la humanidad de Jesucristo no está crucificada, porque el crucificado es sencillamente el pantocrátor, el dominador, el Dios que domina el mundo, que está por encima de sus propios sufrimientos. Pero eso no es la vida real de los hombres. La vida real de los hombres es un Cristo humano crucificado, doliente, destrozado por los golpes de la vida y por los golpes de la realidad. Por eso en el gótico pues existen ya, está crucificada ya la humanidad de Jesucristo. Y eso sí que lo entendió San Francisco. San Francisco tuvo un cariño especial. Es el fundador, vamos a decirlo así, de los Belenes. Amaba al niño Jesús, a todo lo sencillo, a todo lo devoto alrededor del niño Jesús. No era el pantocrátor su ideal cristiano. Era pues lo pequeño, lo pobre, lo sencillo, lo que camina por nuestras tierras y lo que camina por nuestros campos. Yo creo que estas cosas pues tienen sabor, sabor interior. Y nosotros en este viaje a Asís pues hablábamos de esto y lo comentábamos y bueno, pues en definitiva yo creo que todos terminamos diciendo que nos lo hemos pasado muy bien en Asís. Quedan muchas cosas por decir, si me da tiempo hablaré después esta tarde o cuando pueda una tercera charla para, no sé, comentar algunas cosas más que nos quedan, pero sencillamente creo que hemos vivido todo esto con una bonita profundidad. Y los cinco decíamos que estos 8 días que estamos fuera de casa, aunque de así solamente fueran 3, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena el viaje, y son cosas que nos quedan ahí, que forman parte de un sustrato que, bueno, pues parte de nuestra historia, parte de nuestras raíces, y creo que nos harán a todos nosotros un bien muy grande.